clima que antecede al huracán y estamos en comunicación con el doctor Omar Airad. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Doc?
Muy bien, buenos días para todo Tierra del Fuego y Ushuaia también.
Qué lindo día de sol, no sabes cómo está pegando el sol en mi ventana, qué lindo que es el solcito. ¿Estaría haciendo vitamina D?
Sí, por supuesto.
Acá tengo una pregunta, ya entramos a preguntar, de preguntón, ¿no? Y sí. Aunque esté el vidrio de por medio, ¿el solcito me sirve igual?
Exacto, sí, pues no tiene nada que ver. El vidrio te va a aflojar la intensidad del calor.
Okay.
O, por ejemplo, si hace frío afuera y hay sol, el vidrio, bueno, evita que pase el frío, pero lo que llaman los rayos solares impactan sobre la piel y son los que generan la vitamina D. Y ya que lo estás diciendo, es importante que la gente cuando tome sol no se seque la piel. Espere por lo menos media hora, porque uno de los errores, tomo sol y como transpiro un poco me seco la piel. No, porque es todo un metabolismo que se produce en ese momento de la transpiración en todo el cuerpo.
Ah, mira qué bueno. O sea que no tengo que estar con la toalla secándome. Y la gente que utiliza el protector solar, porque acá nosotros usamos mucho protector solar, y te cuento por qué. Ushuaia es uno de los lugares donde estaría esto que tiene que ver con el agujero de ozono y los rayos ultravioleta. Es como que el sol es mucho más fuerte, entonces nos hace percha. No sabe cómo vienen los turistas y se van rojos los tipos, se van hechos... No comunistas, pero sí hinchas de Independiente.
Ajá, hinchas del diablo.
Hinchas del diablo, por eso te pregunto, ¿el protector solar, eso que se pone en protección total, está bueno utilizar eso para la cara, para protegerse la piel?
No, para nosotros no, el protector solar, porque ya es hora que esto está volando por los aires, ya no hay retorno. El protector solar es más peligroso que el sol, punto. Y se lo demuestra cualquier igual monografía de todo eso. No sirve para nada. Para nada y es tóxico, porque no se sabe lo que tiene. Y encima hacen la propaganda de pantalla tal, pantalla el otro. A ver, el ser humano no usaba protector solar. Aparecieron los chorros, los asesinos, e inventaron el protector solar. En primer lugar, hay que tomar sol a las horas que corresponde. Si Ushuaia tiene una determinada temperatura, que de golpe, de acuerdo a cómo está el ángulo del sol, y bueno, usar un sombrero tipo mexicano, ¿sí? Y se acabó el problema. El protector solar es para enfermar. Ya está. Tenemos que terminar con la farsa, pero podemos hablar de un año, vamos a destrabar todas las mentiras de la farmacia. Las farmacias.
Vos sabés que yo te entiendo, el doctor Omar Airad es médico, es científico, matrícula número
72.945.
Y algo debe conocer de esto porque ha hecho muchos tratamientos con éxito sobre esclerosis, sobre SIDA, y los ha presentado, y este material lo tienen muchas autoridades políticas de nuestro país. Y bueno, y poco han hecho para la difusión de esto, pero en otros países vecinos, Uruguay, Chile, hay cuestiones que sí han sido tomadas en cuenta y se aplican, y nosotros acá todavía no. La política, ¿no?
Pero los cerdos, las basuras, no es política, vuelvo a repetir, siempre voy a decir, el mejor político es el político muerto. Porque no puede esas porquerías, decirle a un científico no y empezar a perseguirlo o a matarlo o a expulsarlo del país e importar basura averiada de África, de Asia y de países iberoamericanos. Vamos a ser claros, si esto no termina, nunca, nunca jamás aparecerá la cura de nada, de absolutamente nada en la República Argentina. Anótenlo, fírmenlo y hasta pueden escucharlo. Un país salvaje porque bloquea a lo científico acá y oculta el descubrimiento afuera, ¿sí? Y esto es bueno, así prendimos la llamarada de movida. Fíjense la idiotez de este país, no idiotez y traición. cáncer, hablemos de cáncer. Acá se desarrolló la crotoxina. Y está la quimioterapia y la radioterapia. En Europa se usa la crotoxina, desarrollada por el doctor Vidal y colaboradores, que lo sacaron a patada de acá. Fue durante la gestión de esa cosa de Storani, Alfonsín, que murió de cáncer de hueso. Y acá siguen con la quimioterapia y la radioterapia de Europa. Son cómicos, ¿eh? Cómicos asesinos y una sociedad que no dice qué está pasando acá. Empezamos bien, ¿no?
Y la prensa también, porque, bueno, ahora te voy a llevar, vamos a cerrar esto para después pasar a la prensa, y me anoté la palabra odio. Lo que quería destacarte es esto: hay toda una sociedad, me pasa a mí, que, por ejemplo, a mi chiquita, desde el jardín de infantes, siempre estuvimos diciendo, no te olvides, y siempre en la mochila, el protector solar, y es como que hemos incorporado que tenemos que usar el protector solar por el cáncer de piel, y el dermatólogo, no tanto la farmacia, el dermatólogo, es el que me dice, no, o sea, el protector solar, no, sin protector solar, y hemos tenido, porque lo hemos visto, ¿no? Acá siempre quedó en la risa nuestra, ¿no? Quedó para la anécdota de un gobernador pelado que para el 12 de octubre hizo un sol radiante. No sabés cómo le dejó la pelada. Lo apoyó todo al tipo.
Claro.
Lo reventó. Porque fueron muchas horas de estar expuesto a un sol que no está previsto para estas fechas. Estamos en Ushuaia. El clima debería ser de otra manera. Pero bueno, pero pegó un día de sol como el que está tocando hoy. Y está lindo. Te da unas ganas de quedarte. Por eso te preguntaba si estando de este lado del vidrio, hago igual vitamina D. Ahora vamos al tema que vos rompés y decís, cáncer de piel, ¿lo genera? O sea, ¿puede provocarme cáncer de piel estar expuesto a los rayos ultravioletas en las horas que no corresponde, estamos hablando, ¿no?
Está bien la pregunta. Voy para atrás, que hablaste de una persona calva que se hizo ampollas en la cabeza. Empecemos por ahí.
Lo hizo
peligro. ¿Qué es lo que sucede? El cabello del ser humano no es para estar lindo o para competir estéticamente. El cabello del ser humano es para proteger más que nada el cuero cabelludo, porque el cuero cabelludo no tiene la misma defensas que el resto del cuerpo. Si uno toca el resto del cuerpo y se toca el cuero cabelludo, verán que la textura de la piel es distinta. Entonces, una persona que le falta cabello, tanto mujer como hombre, porque ahora las mujeres están quedando peladas por la comida y la bebida aprobada por estos cerdos, entonces, ¿qué tiene que usar? Un sombrero de algodón, sombrero de lino o de paja, vuelvo a repetir, como los mexicanos, ¿no? Un sombrero de plástico. Y pueden ponerle una protección más adentro del sombrero con un respirador. Entonces evita que su pelada, para hacerlo más fácil, para que lo entienda, sufra una lesión. Porque el cuero cabelludo no está preparado para recibir el sol de forma cruda. Ese es el problema. Segundo lugar, si vamos a hablar de tumores de piel, que es el más letal, es el melanoma, también le sigue el espinocelular, a los más conocidos, que los askenazi, que son los que más sufren, los ingleses, los polacos, están los sarcomas, los vasos celulares. Bueno, eso sí es delicado. Bueno, la gran coincidencia es que todos esos tumores yo los trato con una efectividad altísima. Por supuesto, me lo trabaron dos. Las cucarachas de turno, ¿sí? Desde la época de Menem, después pasando por este cambalachesco que quede completo, ahí está Mansur de por medio. ¿Y quién me lo traba? Me lo traba también América con el doctor Sinvergüenza en el año 2000. Por eso esto es una asociación ilícita. No te dejan mover cuando vos descubrís algo que le podés salvar la vida a un paciente. No te dejan. Entonces, ¿qué hago? Son armas de defensa que tengo contra estos monstruos. Yo me callo, si yo tengo la enfermedad no me la voy a agarrar. Creo que tiene un panorama sobre lo que es la enfermedad de la piel. Y la enfermedad de la piel se puede cubrir con alcachofa. Por eso la alcachofa en Italia, pues tiene este problema y los italianos son fanáticos de la alcachofa. La alcachofa hace una membrana más gruesa, protectora sobre la piel y evita el cáncer de piel.
consumir más alcachofa.
Sí, aparte todas las propiedades benéficas que tiene alcachofa. Es como un blindaje, lo está marcando el alcaucil. Vieron que es dura la cascarita, pero lo de adentro es blandito como la piel.
Claro, el corazón del alcaucil, no me digas lo que es.
Y riquísimo.
No te voy a nombrar el chinar, porque me vas a sacar carpiendo, porque es una bebida alcohólica hecha a base de alcauchil. Le pone un poquito de alcauchil, pero mucho alcohol.
Claro, le ponen unos extractos de alcaucil, y sí, y el problema es que los aperitivos, que la gente nunca le informaron, los aperitivos son mucho más adictivos que las otras. Pero adictivo bravo, hay italianos de la época vieja que inclusive están acá, no pueden dejar los aperitivos estos.
Oh, mira vos, qué bueno. Qué bueno saberlo.
Sí, es importante siempre meterle en la cabeza y en el subconsciente a la gente cosas que estaba equivocado.
Bueno, alejarnos del alcohol nunca va a ser malo, igual que alejarnos de consumir el tabaco, ¿no? De consumir el tabaco, al menos digo este tabaco que tiene tanta química. Ahora hasta se está haciendo, yo esto lo había hablado con un médico amigo y me había dicho que el vapeo es tanto más dañino que el consumir tabaco. Bueno, ahora en Estados Unidos dieron vuelta a toda la industria y se dieron cuenta que fabricaron adictos al vapeo. Qué loco todo esto, ¿no?
Sí, no, pero esto está programado. Lo dijo esta semana este científico Kinhar. La maldad, la terrible maldad, pues para llegar a estos conocimientos hay que ser científico. La maldad de esta gente que está manejando la ciencia, con la complicidad, por supuesto, del político. No solamente hablemos de Argentina, porque corruptos hay en todo el mundo. No tan criminales con estos que destruyen la nación, abren las puertas para que sea invadido el país. Esto es cualquier cosa. Pero políticos corruptos hay en todo el mundo, y las comisiones son un poquito más chicas de la coima. No son como esta que aumentan 10 veces la coima en lo que quieren aprobar o algo por el estilo. Así es.
Te voy a llevar a un tema que tiene que ver, bueno, el viernes no pude venir, mil disculpas, pero realmente la gripe me pegó un gripazo, un estado gripal fuerte. Pero un poco te pregunto, porque fue tema, y sigue siendo tema, va a seguir siendo todos los días, y te lo mezclo con otro acontecimiento. Por un lado, el odio. ¿Por qué el odio? Porque al morir la reina de Inglaterra, hay mucha gente que respetuosamente, las instituciones entiendo que lo tienen que hacer por protocolo, muestran su pésame, su lamento por la partida de esta mujer. Pero nosotros, al haber tenido la guerra de Malvinas, y a pesar de que ya pasaron 40 años, tengo tantos veteranos amigos, veo los comunicados, el enojo de cómo pueden estar hablando tanto tiempo de esta mujer, y digo, yo no quiero odiar a nadie, no la odio a esta mujer que se murió, a la reina de Inglaterra, pero para mí simplemente está bien, murió la reina de Inglaterra, con todo lo que esto puede significar para Inglaterra y para una gran parte del mundo también. Y a nosotros, bueno, esto que nos afectó con respecto al mantener este conflicto que tenemos con los británicos. Y me preguntaba por el odio, o sea, lo que significa el odio, ese sentimiento de odio, lo que significa para mí, para dentro mío, y en la expresión de la pelea hacia el otro, ¿no? El odio provoca en mí querer ver muerto al otro, pero ¿estoy deseándole la muerte? ¿Es muy complejo lo que te pregunto?
No, para nada. Yo creo que Como yo te conozco, Luis, y hemos charlado horas acá en Buenos Aires, yo no llamo que vos tenés odio. Yo creo que lo que vos tenés es ira y furia. Que la ira y furia, al mezclarse, sí se combina, y uno percibe que dice, uy, cuánto odio que tengo. No, es ira y furia. La palabra odio, y el que tiene odio, ya te puedo decir quién soy. Las cucarachas y las ratas que gobiernan, que conducen el país, y su ejército de ratones. Esos sí tienen odio, porque eso pertenece al resentido social, al fracasado, al inútil, al sinvergüenza. Es importante porque la palabra odio es muy peligrosa, hasta inclusive no hay que pensarla. Ahora, si me decís desde el punto de vista de lo que sucedió con la reina de Inglaterra, yo creo que antes de tenerle odio, furia, uria, o lo que sea, discúlpenme que me equivoqué, furia o ira, no, a ver, los argentinos tenemos todos los elementos para ser competitivos con Inglaterra y con quien sea. El problema está acá adentro. Porque acá están criticando a una mujer que defendió su reinado, chupándole la sangre a los distintos países donde está gobernado por monos, por pirañas depredadoras, que roban, que llevan la plata a Inglaterra, inclusive gente de Medio Oriente, como era el Yarra, Reza Pahlavi, también parte de Saddam Hussein. Acá hay una yegua que tiene... compra acciones de la petrolera inglesa. Entonces, a ver, ¿quién es el idiota o quiénes son los malos? A ver, es muy simple, si una persona se eleva, en mi caso, yo ya no le tengo odio. Si yo puedo competir con la reina de Inglaterra, con Inglaterra, bien, o sea, estamos hablando en el área científica. Y lo de Inglaterra es muy fácil, este Galtieri, que se tomó unos cuantos whisky y atacó Malvinas y generó esto con Inglaterra. Le pisa la cola al león, el león no te perdona, se vinieron hasta acá, nos hicieron pedazos, sacaron a pasear el general Belgrano, que eso nunca se dijo, el general Belgrano era una fuente de defensa de Tierra del Fuego. No, lo sacaron a pasear. Piensa que los ingleses, bien del patoterismo peronista. Eso fue lo que pasó, porque hay cosas que se cambiaron. Y si vamos a la reina de Inglaterra y a toda su gente, nosotros tenemos la mejor tierra del mundo. Es lo peor, los peores habitantes del mundo están acá en Argentina. Una vez lo dije, el criollo te vende y el gringo te compra. Así que no tenemos que, al menos yo no le tengo que tener ninguna bronca ni nada a esta señora, como yo también voy a morir. ¿Cómo voy a tener bronca si yo también voy a morir un día? ¿Me entendés todo el prólogo que te estoy diciendo?
No, perfecto, perfecto. Por eso yo entiendo lo que decís con respecto a la furia. Y también entiendo lo que le pasa al que estuvo combatiendo en Malvinas. Tiene un sentimiento muy diferente al mío y es justo que así sea. Es justo que así sea. Y yo entiendo, y a mí lo que me pasa es que entiendo la muerte de la reina de Inglaterra, la muerte de un intérprete, de que de repente escucho su música, la comparto, me agrada, me hace sentir bien. Y yo no pienso si el tipo es inglés, si es judío. No pensás esas cosas, escuchás música y disfrutás de la música. Y me parece que en lo comercial tenés toda la razón del mundo, ¿no? Va por un carril. Después lo otro, el comportamiento, y bueno, si no te sentís bien, podés mirar para otro lado. Y lo que tiene que ver con las políticas de Estado, son políticas de Estado. Chile no tiene un buen comportamiento hacia nosotros desde lo diplomático, desde su gobierno, pero yo no me puedo enojar con el chileno que vive frente a mi casa. A ese lo veo todos los días, es un tipo igual que yo, y tiene la misma problemática que yo, y los intereses en común, ¿no? Porque queremos estar bien. Lo pienso presionado.
O sea, los movimientos son distintos. Lo de Chile es histórico, con el tema de Julio Argentino Roca, que tuvo el combate con los mapuches, que fueron enviados por los chilenos, los mandaron a los mapuches, y bueno, Roca respondió, el tucumano, un buen tucumano, grado 32, 33 de masonería, con el gorro dice todo. Y ahí vino la bronca con Chile. Chile chiquitito, nosotros todo lo que tenemos, sin habitantes, inclusive el sur, es totalmente distinto a esto con Inglaterra. Bueno. El tema inglés, no se olviden que ellos son el cerebro del mundo, que para los monos crearon el comunismo y para los otros monos crearon el capitalismo. Dividieron el mundo, lo tuvieron siempre en guerra, y los monos siempre peleándose entre sí, cuando creó, vuelvo a repetir, el capitalismo y el comunismo creado por Inglaterra. La bandera de Inglaterra es San Jorge y el dragón. Y si ustedes ven el escudo en ruso, en el medio está San Jorge y el dragón. Dragón, ¿no ve que le están diciendo, le hicimos nosotros a Rusia? ¿Qué quieren, que vaya la reina a Rusia a gobernar? Más claro, échale agua. El capitalismo es toda la línea de los ingleses, y ahí está Rothschild, Morgan, Toda la niña que siempre está ahí, ¿dónde está? Soros está en Inglaterra, Rockefeller está en Inglaterra, pero Rockefeller no era de Inglaterra, Kissinger era de Estados Unidos. Se dan cuenta que somos monos contra monos.
Y tengo claro que cuando uso una tarjeta de crédito no pienso en los capitales que bancan esa tarjeta de crédito y en los intereses que estoy alimentando, ¿no? Utilizo el plástico y veo un beneficio. Y ahí no me quejo, pero de repente sí me quejo por otras acciones que quizás son más visibles. Me pasa cuando, por ejemplo, veía las imágenes de que vos, porque más que no mires televisión, te habrán llegado mensajes, una pistola a centímetros de la cabeza de la mujer más custodiada del país. A mí me impacta. Si después es mentira, no es mentira, si la justicia tiene que investigar, yo, wow. Es como cuando veíamos las máquinas cavando, abriendo fosas en común. O sea, son sistemas que sin querer, o sea, yo, si abro mis ojos, estoy permitiendo que me contaminen.
Exacto, es el alimento que nos enferma.
O sea,
exacto.
Vos sabés que existe, pero cuidado, no te pelees, no te mates por esa, porque no hay una causa ahí. Hay un elemento que vos querés mantenerte ajeno, mirá para otro lado. Hay tantas cosas.
Exacto. Si vos crees que, a ver, lo que menos mal que estabas con tu gripe, parece que Dios dijo, vamos a griparlo porque entre Petit y Aida van a hacer un despelote bárbaro. Y vos no, Dios maneja esas cosas, yo lo conozco, es un bromista él. ¿Qué es lo que tiene? Acá muy simple, empezamos por el principio, no hubo disparo, no hay delito. Suficiente, se terminó. Después que quieran montar todo ese show, toda esa payasada, porque toda esta porquería que sigue, estos dementes, pues son gente enferma, que siguen a esta cosa con los homicidios, la AMIA, la embajada, Río Tercero, Plaza 11, Cromañón, porque son todos con gobiernos peronistas, el desastre que se hizo, estas porquerías creen que fue un atentado, cuando el tipo ese estaba con ella. Bueno, empecemos por la base, no hay disparo, no hay delito. Y los presidentes, les voy a enseñar algo a la gente, porque yo atiendo gente de todo el mundo y siempre me gustó la guerra para leerla, para estudiarla. Donde hay un presidente está custodiado por tres líneas. Todos los que ven alrededor de un presidente, una vicepresidente, están todos puestos por ellos, están todos chequeados, son tres líneas. Pero eso lo agarra cualquier persona, lo busca por internet y le enseñan. Jamás van a dejar un presidente, a un vicepresidente, en manos de las turbas, porque puede parecer un loco y sí, pegarle un par de tiros, no lo vamos a negar. O un sicario, si la ve tan fácil, pero la llena de agujeros. Y después tira una granada disuasiva con polvo, con humo, porque sabe un sicario que lo más difícil que hay es salir después de una ejecución de un presidente. Podemos hablar dos horas, por eso yo lo leí mucho el tema Kennedy y, bueno, y atentados que hubo en el mundo con candidatos que lo mataron antes. ¿Y a qué velocidad lo mataron? Ni se da cuenta.
Ahora,
y esto fue otra de las pasajadas para distraernos, que es una cortina de humo, porque mandan a Boxes, a Cristina por un lado, a Fernández por el otro, y lo levantan a Massa. Y ahora Massa se cree que es Scarface o que es Cavallo, no sé quién se cree que es. Y los argentinos están todos direccionándolo, viendo a Massa, y ya se olvidaron de Fernández y de Fernández, cómo nos envenenaron con esta pseudo vacuna, y al mismo tiempo cómo desintegraron totalmente la economía de la Argentina. Y ahora están todos con Massa, que está ahí bailando la tijera en Estados Unidos.
Ahora déjame que te diga algo, ¿no? Vos fíjate que ese mismo día del atentado, ese mismo jueves, el presidente mandato cumplido, Macri, recibe, le llega un tuit, se lo hace llegar a custodia, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que decís vos. Los tipos no están solos, siempre hay alguien que le dice, mira este tuit. Es un tipo que sacó eso, subió un tuit, diciendo, ¿cuánto me pagan? Yo mato a Macri y a toda la lacra que tiene al lado. Y la custodia se lo llevó como diciéndole, miralo, hay un loco. Y Macri lo que hizo fue y presentó la denuncia, hay un loco que me mandó esta amenaza. Y esa amenaza la tiene que investigar la misma jueza que hoy le toca investigar la causa del atentado a Cristina. Junto con esto te digo, el día después del atentado, alguien provocó, qué lástima que no salió la bala. a esa persona que subió esa información, la policía lo ubicó en menos de 24 horas, ya lo detuvo y tiene la causa penal.
Claro.
Mirá qué rápido para encontrar, y sabemos lo que son los teléfonos, la ubicación del celular, cómo mandaste, cómo entra a la red, y si no que la gente busque Echelon y se va a dar cuenta que todo lo que uno haga ya fue supervisado por las redes sociales, ¿no? Y cómo una persona la pueden agarrar en 24 horas y el que sube una amenaza diciendo cuánto me pagás para matar a Macri y a todas las lacras que lo rodean, ahí sí. ¿Cuánto tiempo van a tardar en agarrarlo?
Sí, es rápido, porque es un delito de oficio. Por ejemplo, esto que no fue amenaza, que es uno conocido de ella, y ya está escrachado por todos lados el brasilero, no fue amenaza, pero sí entra en el delito de amenaza porque está alarmando y amedrentando a una persona. Amenazar no es solamente amenazar de muerte, te voy a matar, Petit. No. Amenaza es alarmar y amedrentar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aparece una red social, yo lo mato, que esto y que el otro, automáticamente va por oficio. O sea, ya cualquier policía lo que ve eso, o los servicios de inteligencia, tienen que presentarlo. Rápidamente comunicarse al juzgado, el juzgado cita. O sea, ya está el delito. Si yo digo, voy a matar en forma pública, ya está, yo estoy. En ese caso estaría amenazando.
Yo te voy a preguntar, y esto mira vos, Alejandra me dice, quiero agradecerle al doctor Omar Aidad, y le mandan corazoncitos, Aidad, mándame un corazón a mí, Alejandra, ¿qué te pasa? Me dice, quiero agradecer al doctor Omar Aidad por enviarme los libros, y yo que te pasé la dirección esclerosismúltiple@yahoo.com.ar, a mí no me agradecés. Y vos que no mandás, o sea, bueno, bien por vos que le mandaste los libros a Alejandra. Voy a otra
vez. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me mandó el corazón, capaz tengo que ver si necesita algún cardiotónico natural.
Ay, amigo mío, podrías preguntarle al doc y me mandan la foto de Spiruline, articular, y esto está escrito en inglés, así que no sé, pero el precio me mató. 2.400 pesos, ¿qué son? Grajeas de espirulina, esto tiene que ser.
Exacto, la espirulina es muy buena. Hay que buscar precios, prácticamente las espirulinas son todas iguales. Que busquen por mayor, inclusive, porque es excelente la espirulina. Consumir lo que corresponde, no hay que excederse, porque si no retiene un poquito de calcio. Consumir la espirulina y al mismo tiempo ustedes, allá en el sur tienen la clorela, y con la clorela se puede solucionar todo el problema de los metales pesados de estas vacunas criminales, esta pseudo vacuna, para sacarle a la sociedad parte de los metales que tienen esa cosa que nos hicieron inyectar.
¿La espirulina te hace bien?
Sí, para la anemia es excelente. Aparte es un alimento, si uno consume espirulina se agranda en el estómago, disminuye el deseo de comer y al mismo tiempo ingresan los nutrientes en nuestro cuerpo. Ese experimento se hizo en África. Gente que se moría por todos lados y dice, bueno, vamos a agarrar a estos negritos, vamos a darle de comer espirulina. Bueno, se recuperaron todos. Más allá que la genética de ellos es muy fuerte, es más fuerte que la del blanco. Pero recuperaron un grupo, una aldea, que le hacían comer espirulina, no tenían ni para comer barro. Y se recuperaron todos.
Ahora, ¿qué tema? Porque la espirulina tiene un el alga, ¿no? O sea, tiene un olor fuerte, no es agradable. Yo consumo una que compro en Gobernador Paz 351. Le digo a la señora esta que me mandó la foto por el precio. Y no sale esa plata, no sale 2.500 pesos. Al menos la que yo consumo, que la compro ahí en Gobernador Paz 351, le mando un beso a Débora, que es la que me provee de estas cosas, ¿no? Y,
bien.
Y claro, acá podemos tener alguna diferencia de precios. No es tan fácil comprar, como decís vos, pedir para que te manden esa mercadería. Hay muy, muy buenas dietéticas. En algunas te dije que directamente maca no trabajan. Y veo que la maca tiene muchos usos.
También, por supuesto, son nutrientes. Tenemos la espirulina, la maca. Bueno, ustedes tienen el Aristotelia chilensis o el maqui. Tienen que consumirlo. Dios se los puso en sus manos. Aprovechen. Y la clorela, sí, la clorela del sur que viene con un alga, es espectacular, aparte de la energía, si uno se excede le da calor.
Mira, uno me escribe, sí. Juan Carlos me escribe, yo consumo espirulina y luche, luche.
Focus puede ser que consuma.
Luche, luche, luche es un alga, cuchayuyo y sargazo.
La voy a buscar, no la conozco, pero está con otro nombre.
Este se come todo lo que viene de ahí, todo lo que le trae el mar. Cuidado que el mar por ahí te va a traer un cacho de plástico y te lo va a comer también. No comas todo lo que te trae el mar. El mar, ¿cómo lo estamos contaminando? ¿Cómo lo estamos haciendo pelota al mar,
Sí, pero el mar no va a sacar la patada. Es muy simple, la naturaleza, dicen que Dios puede perdonar, la naturaleza no, nos está haciendo pedazos. No podemos contaminar el mar si el mar nos da de comer, nos hace el intercambio, nos evita la intoxicación de la tierra. Y bueno, con el agua de mar se pueden curar muchas enfermedades, pero hay que ir a buscarlo muy adentro, porque sí, si no, uno se puede traer cualquier porquería hecha por tirada por el hombre. Son 103 minerales, estabiliza todo el sistema celular del cuerpo humano.
Te vamos a hacer venir acá a Ushuaia, ojalá que podamos traerte antes de fin de año, porque tengo un amigo que quiere hablar con vos de la guerra.
¿De la guerra?
No, bueno, Gaby tiene una mirada diferente a la tuya sobre Margaret Thatcher, sobre Galtieri. Tiene una mirada diferente sobre la guerra y tiene muchas cosas para intercambiar con vos. Te va a gustar hablar con Gabriel. Gaby consume un montón de cosas de las que decís vos desde antes, ¿no? Los aceites, esas cosas, no sé, leche de no sé qué come. Come todas esas cosas que a vos te gustan. Va a andar bien con Gabriel.
Bueno, bárbaro, y ahí conversaríamos de la guerra. Y yo les quiero decir, esto fue en el 82, yo estaba en la Facultad de Medicina, y fui a hablar con un militar, porque quería ir a Malvinas. ¿Escucharon? Quería ir a Malvinas a combatir. Y el militar casi más me da una patada en el trasero, me dijo, vos te quedás adentro de la facultad, terminá la carrera médica. Nosotros vamos a mandar a 15.000 de la provincia de Buenos Aires. Yo ya salí con una sonrisa, 15.000 policías, y eso después quedó en la nada. Por supuesto iban a durar 10 minutos, porque una cosa eran los chicos de 17, 18 años, y otro 15.000 de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, me quedé estudiando, pues no me dejó. Yo quería ir a Malvinas. No, bueno. Pase lo que pase, no me interesaba.
Podemos estar mucho tiempo hablando de Malvinas. Acá, te cuento, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco gente que estuvo en el crucero Belgrano, sobrevivientes del Belgrano, y es impactante la historia del Belgrano. El último puerto que tocó fue el puerto de Ushuaia, y tocó este puerto para cambiar munición, porque la que tenían estaba, dicen, vencida. No detonaba de la forma que correspondía. Entonces tuvieron que ir a cambiar la munición. Y hasta incluso hay anécdotas de gente del pueblo, era un pueblerío acá, un poblado, una ciudad con muchos menos habitantes. Y está la anécdota de que muchos civiles participaron para ayudar al recambio. También esa, como decir, anécdota del último puerto que tocó, y por ahí hay alguna foto de esa de aquella época. Y también está la mala, ¿no?, de que es un puerto donde llegó gente en muy malas condiciones. Y también
no está en mi imaginación.
Claro, o sea,
no está en mi imaginación siendo médico y siendo cirujano. No puede estar en mi mente, porque no tendría que estar ahí para ver cómo llegaron mutilados
las dos caras
que sobrevivieron.
Las dos caras, por eso yo entiendo, pero lo digo, entiendo a la gente que tiene tanta bronca al escuchar que hasta incluso se nota como cierta idolatría cuando se habla de la reina de Inglaterra. Los comprendo, no lo comparto, pero comprendo el repudio, el enojo que sienten. Lo justifico en la gente que ha sufrido la herida, ¿no? Que está dolida. Pero aprendí de vos lo que me estás diciendo ahora. Una cosa es el dolor, la ira, y no es odio. Están dolidos. No. Es el dolor, y de aquel que, bueno, que tuvo que pagar con su sangre este hecho. ¿Volvemos a la medicina?
Yo quisiera cerrar un poquito más con Malvinas. Yo soy de la época vieja como vos, ¿sí? Bien, vamos a entender lo siguiente. Yo le quiero decir a toda la gente del sur. Acá se reunió, a los que tengan un poquito de memoria, Lamidoso, Grafinia y el especialista en guerra, un militar de origen alemán llamado algo así de Spetzel, donde le dijo a Galtieri: no se metan en Malvinas porque está perdido. Estamos hablando de a nivel territorial, que era imposible, como estaban las Fuerzas Armadas Argentinas, meterse en Malvinas. ¿Sí? Sigamos. Galtieri, en una noche de alcohol, vinieron unos marinos, ¿sí?, de la Marina, que parece que tenían muy buena afinidad con el Reino Unido, y ahí Galtieri atacó Malvinas. Pero hubo una reunión entre, vuelvo a repetir, Lamidoso, Grafinia, Stuerzel, o sea, donde se hizo todo el estudio de Malvinas, y dijeron: no tocar Malvinas porque perdemos, porque el territorio de Malvinas no tenemos los elementos para una defensa. Y bueno, vamos a aclarar las cosas. Si acá está lleno de idiotas y tres o cuatro infiltrados en la Marina le dieron vuelta a este borracho, y ahora tenemos este cáncer del kirchnerismo gracias a él, esto es peor. ¿Cuánta gente está muriendo por la pseudo vacuna y por la economía se está suicidando y por la falta de medicina preventiva? La gente está gorda y con hipotiroidismo. ¿O solamente las balas matan? Vamos, yo no estoy ni a favor ni en contra de Malvinas, porque a mí no me da nada Inglaterra ni me interesa. Yo soy argentino, ¿sí? Y si necesito algo de ellos, voy a negociar. No voy a ir a la confrontación ni a entregar mi trasero, como hacen acá los gobernantes.
Ya, después, yo entrevisté a Davikov. Davikov es un chatarrero, un hombre que junta chatarra. Pero ¿sabes a dónde, en qué lugar va a buscar la chatarra? Fue a buscar la chatarra en el océano.
Sí, toneladas.
Por eso a este hombre de ahí lo ubico. Últimamente no me está atendiendo el teléfono, no sé cómo estará de salud, pero la historia que cuenta este hombre, te lo voy a dejar para otro capítulo. Por ahora te digo que es el hombre que estaba en las Islas Georgias, estaba llevando adelante el desarme de, había ido eso, ¿no?, a desguazar las balleneras que hubo en Georgias.
Claro.
Y fueron, no atacados, fueron visitados por los marines, por un buque inglés, y fueron obligados a abandonar Georgias. Y en el caso de la historia de este hombre, de Davikov, es que él tenía toda la documentación donde tenía los permisos correspondientes para hacer el desarme. Estaba totalmente autorizado por nuestro país, pero además por la corona británica. Tenía todos los permisos, hasta incluso de quien era en ese momento el gobernador de las Malvinas. Esta acción es una acción bélica de Gran Bretaña hacia un grupo de civiles, que después se puede hablar un capítulo aparte. Por ahora te dejo eso para que los oyentes tampoco queden en banda, porque tengo previsto, si su salud lo permite, volver a entrevistarlo a este hombre, que no tiene prensa en ningún medio nacional. Este hombre no se puede sentar en TN, en A24, o sea, tienen prohibido, no lo pueden sacar al aire. A la madre de él la mataron a golpes. Gente que estuvo en su domicilio buscando esos documentos que tiene firmados por Gran Bretaña, donde estaba autorizado a llevar adelante el desguace de esas balleneras. O sea, yo te digo esto porque ya fue información, lo entrevisté hace muchos años. Cuando él estuvo acá, nevó mucho y la charla que tenía prevista no la pudo dar. Pero una pena, porque es una parte de la historia que pasó como desapercibida, pero es el acontecimiento previo a la decisión que después toman de recuperar las islas con la Operación Rosario. O sea, este es el argumento que yo tengo, ¿no? Hubo un antecedente previo, pero no tiene difusión. Hablamos solamente del 2 de abril. Y no hablamos de este acontecimiento que puede haber sido el desencadenante de esa determinación. Pero son puntos de vista y lo podemos hablar en otro momento, ¿sí?
Sí, pero podemos terminar con eso, porque es lindo que la gente aprenda un poquito más y no se deje guiar por las pasiones, porque la prensa prende fuego el espíritu, con la prensa se domina al espíritu. Hay que entender lo siguiente. Si yo tengo documentos de Inglaterra, desde ya voy a sacar fotocopias y los documentos, eso lo voy a esconder abajo de un árbol, en una raíz de un árbol, en primer lugar eso. Segundo lugar, ¿quién mató a la madre? ¿Ingleses o argentinos? Hay una cosa que se llama maniobra de inteligencia y contrainteligencia. Entonces van, matan a la madre, no sé, le ponen una etiqueta de los Beatles, ¿sí? Claro, fueron los ingleses, y bueno, capaz fueron algunos cambalaches de acá para hacer unos pesos y hacer política. Eso por un lado. En la Georgia estuvo el capitán Astiz, si no me equivoco. No sé en cuál de las islas.
Sí, sí, es posible, no tengo la... No tengo el dato.
Si vos ves la historia del capitán Astiz, vas que fue un traidor, que se entregó, que no disparó un solo cohete, ¿por qué no pasan la verdad? Porque es parte de lo mismo esto. Cuando estaba el capitán Astiz en una de estas islas, y creo que en la Georgia, estaba armado hasta los dientes, bien, hubo un momento que fueron lo que se llama la... Bueno, cuando se manda un intermediario de cada país. Y los ingleses le dijeron al capitán Astiz, ustedes tienen esto y esto y esto, pero nosotros tenemos esto, esto y esto. En cuanto sale un cohete de la isla, a ustedes los pulverizamos. ¿Qué hizo el capitán Astiz? Levantó la bandera, porque era más, la bandera blanca, era más importante proteger a los soldados y a su gente preparada para muchas cosas más, que los hubieran barrido. Entonces hubiera dicho que el capitán Astiz fue un héroe. No, lo que hizo fue lo que se hace en la guerra, ni a perdemos o perdemos. Ah, no, vamos a ser patriota, vamos a tirar tiro. Le mostraron las armas a los ingleses y dijeron, no tienen un solo lanzacuete porque los reseteamos, los volamos a la miércoles. Y hasta el día de hoy, toda esta basura politiquera, que fue un traidor, un asesino, el ángel de la muerte... Todes significa muerte en alemán, esto que le gusta el Todes, el ángel de la muerte. Después le digo por qué metí la palabra Todes. Bueno, toda esta payasada, ¿está claro? Yo no defiendo ni a uno ni a otro, porque para mí los gobiernos militares no son buenos, y encima hacen las cosas mal, porque también gracias a ellos tenemos toda esta basura. Así que es importante estar bien informado de la historia argentina.
Me escriben preguntando, o sea, por Davidov. El hombre se llama Constantino Davidov. Constantino Davidov. Se escribe D-A-B-I-D-O-F-F. Constantino. Y si lo buscan, van a encontrar que en septiembre del 79 estuvo en Georgia y que, bueno, el buque que lo habría echado de Georgias es el HMS Endurance, un buque británico. Pero bueno, eso es parte de la historia y me encantaría poder hablar con Constantino. Volvemos acá.
Mantener el conflicto vivo, nada más. Esas son las tácticas de guerra y de todo esto. Mantener el conflicto vivo para siempre.
Mantener el conflicto vivo y bueno, yo tengo también muchos... o sea, acá pasamos todas las mañanas por el Monumento a Malvinas. Acá todos los días nos encontramos con algún veterano. No están en la condición que vemos algunos pobrecitos abandonados en el interior de nuestro país, ¿no?
Pues claro, fueron abandonados totalmente. Yo estuve con los de Malvinas. después de las Malvinas me fui acá en... Cerca de la Casa Rosada está el... como una fundación, una agrupación, todos alcoholizados, sin elementos normales para una casa... Dice, qué desastre, se lo digo con exactitud, en el año 2000, fui, toqué el timbre, me abrieron, me hicieron pasar, muy buena gente, le dije, yo quise ir, me miraban como sorprendido, y me quedé charlando con ellos, miré toda la parte edilicia, era un desastre, era como una casa abandonada. ¿Cómo? En vez de haberlos tenido como héroes, se jugaron la vida, no, lo tenían como, no sé, el perrito en el fondo de la casa, de ahí en el terreno baldío prácticamente. Y eso no se habló nunca. Hacer un tratamiento para el alcoholismo, los que se suicidaron porque no soportaron la humillación y al mismo tiempo las cosas terribles que tuvieron que vivir.
Sí, sí, supera la cantidad de muertos en combate, la cantidad de suicidios, pero volvemos al punto, ¿no? Es un país que escondió a los héroes en vez de recibirlos como se reciben a los héroes que vienen de la guerra, ¿no? Porque la circunstancia de ganar o perder no te puede quitar a la valentía de esos hombres que estuvieron en el frente de batalla, ¿no? Pero bueno, acá se optó lamentablemente por esconderlos.
No, fue, pero bueno, es clásico del folclore argentino. ¿Cómo van a esconder a los que se jugaron la vida por nosotros y, por supuesto, en primer lugar, por el país? Está claro, por la patria, de recuperar un terreno que se llama Malvinas, que es la proyección del terreno argentino. Y no, los escondo. Ahí murió un chico de 18 años, hasta la famosa historia de ese chico que le salvó la vida a un teniente o a un coronel que se puso de frente y le pegaron dos tiros en la cara. Y anteriormente se habían hecho afirmaciones de él divirtiéndose con los compañeros. Eso no se olvida más. Pero pasa que acá no hay memoria, acá se olvidaron de lo que comieron ayer, yo no me olvido de nada. Y más que en ese momento era un calentón, yo quería ir a Malvinas. Y me tiraron para adentro, no me dejaron ir.
Memoria selectiva. Omar, querido, te traigo al presente porque tengo mensajes de oyentes que no quiero dejar de atender y miro también el reloj. Me dice una experiencia personal, ¿no? Mamá se fracturó la costilla, el cartílago de tiburón o el colágeno hidrolizado, ¿pueden ayudar a mejorar en algo su estado?
Sí, urgente, sí, y que no haga mucho movimiento porque las costillas realmente se fracturan hacia adentro y pinchan el corazón o la pleura. Sí, con cartílago de tiburón y colágeno y apoyándose algas frescas de allá de la zona, va a mejorar muchísimo la osteosíntesis, o sea, la consolidación de las costillas.
Le vamos a tener que mandar algas porque la señora que está mirando, te escucha en todos lados, Omar, está en Mendiolaza. Mendiolaza es una localidad de Córdoba. Desde ahí te escucha Isabel.
Qué bien. Bueno, allá en Córdoba también tiene la consuelda. Consuelda, que no se olvide de la raíz. Una raíz que come el ganado vacuno. Es la regeneradora rápida de huesos.
Mira vos, así que anotalo, Isabel, y mejorate pronto. Y claro, como están en Córdoba, me dice que, bueno, 18 bebés muertos en Córdoba. Y se genera toda la historia, ¿no?, que tiene que ver con madres vacunadas, no vacunadas. Pasa lo mismo y te tengo que pedir que nos hables un poco. Ahora me dicen edificio enfermo. En Tucumán el edificio enfermó a los médicos. ¡Ah, dejate de joder! ¿Qué es esa bacteria?
Claro, esa es la bacteria muy conocida para los que estudiaron alguna vez algo y les quedó. Es la enfermedad de los legionarios. Es, bueno, tiene un nombre de legionela, se llama la bacteria. Bueno, y eso sí, yo le digo a la gente que se cuide mucho con la alimentación, cambien una vez por todas, porque la legionela se encuentra en los ductos de los aires acondicionados, en los aires acondicionados de los automóviles, en el agua, si hay material biológico, en los mecanismos de cuando se humedece la casa con algunas, cuando está muy seca, bueno, ahí está la legionela. La legionela, aunque parezca mentira, que no lo dijeron, tiene la misma sintomatología al principio, casi idéntica a la del supuesto COVID, supuesto. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo habrá pasado en Tucumán, porque en Tucumán, con el genocida más grande de la historia, acuérdense lo que estoy diciendo, anótenlo, y que me grande si quiere, José Luis Mansur, alias Juan, porque se quiere hacer el Juancito, es impresionante la cantidad de vacunas que se dieron en Tucumán antes de la choripandemia. a mí me llamaba, pues yo atendí mucha gente en Tucumán, inclusive se hizo notas de gente que remitió su enfermedad esclerosis múltiple en el diario La Gaceta, que permanentemente los médicos estaban prescribiendo vacunas. Por supuesto, si prescribían de esa forma, algún regalito había. Está bien, eso yo no lo veo, pero si un médico está prescribiendo vacunas a dos manos, tengo pacientes que se dieron 7 u 8 vacunas, y algún regalo recibieron. Entonces, volviendo a la legionela, sí, la legionela, estaría buena que se meta en el Congreso, estaría espectacular, nos salva la vida, que aparezca la legionela, pero qué bien, los ductos del aire acondicionado. Y bueno, produce una enfermedad respiratoria muy severa, ¿sí? Que puede llegar a la muerte. Es una bacteria, no es un virus, ¿eh? Y está escondidita en todos lados. Cae en las defensas del cuerpo por estrés, el estrés que estamos viviendo, y al mismo tiempo por la comida chatarrera que nos acostumbraron, y la legionela se mete adentro de nuestros pulmones.
O sea que esa inoculación que le dieron contra el COVID... no hay posibilidad o no se estudia si esa inoculación puede haber debilitado su sistema a punto de que esa bacteria, ¿cómo puede ser que agarren en este edificio de Tucumán y en tantos otros edificios como la Casa de Gobierno en Buenos Aires o la Casa Rosada misma no tengan este tipo de inconvenientes?
No, en cualquier momento va a aparecer en todos lados. No. Que si yo me doy vacunas a diestra y siniestra, o sea, como inventaron esto, y bueno, ahí está el que lo marca bien de cerca, Mansur, Pablo Yedrin, que es médico y fue ministro de Salud Pública de Tucumán, porque siempre o Yedrin o Alperovich lo marcan a Mansur como Kaplan y el otro Cohen a Menem, sí, bien marcado a presión. Bueno, volviendo al presente... esta legionela en cualquier momento va a aparecer acá en cualquier lugar del país. Lo único que se trata con antibióticos, es mucho más rápida. Puede generar diarrea, dolores musculares, que las sintomatologías son todas iguales, tanto por infección viral como bacteriana. Claro. Bueno, se trata con antibióticos, se acabó el problema.
El problema es si el sistema médico está preparado para distinguir este tipo de patologías con lo que puede llegar a ser otro tipo de enfermedad pulmonar, ¿me explico? Porque últimamente, acordate de que el ejercicio ese, de que te veían y decían, te duele la garganta, ¿tuviste fiebre? Encerrate, COVID, quédate en casa, COVID, ibuprofeno, paracetamol, cada 8 horas, ¿no? O sea, es como que uno le queda eso también.
Claro, también le metieron en la programación subconsciente los argentinos el paracetamol y el ibuprofeno. Ibu, veneno, los dos, así como lo llamo. Quedó, porque cada vez que uno se daba una vacuna le ofrecían un paracetamol. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo tienen incorporado. Y bueno, no es solamente los gobernantes, son los idiotas que creen en los malvados. Yo en los malvados no creo, yo los combato. Es muy simple, pero si a mí me dicen esto y esto y esto, tomate un medicamento europeo. No. Yo prefiero un medicamento que lo producen en San Luis, los laboratorios Puntano, me da más tranquilidad. El único laboratorio de la Argentina que elabora los medicamentos. Pero bueno, volviendo al eje. Todo este miedo y todo esto que han creado, y bueno, puede uno tener una sintomatología, le dan estas dos porquerías, y bueno, después pasa un cuadro mayor. Y una legionela con un simple microscopio en un hospital, en un sanatorio, en una clínica, se hace el estudio de lo que son las secreciones y en menos de un minuto el de anatomía patológica le dice, sí, es una legionela. Se acabó y se le da el antibiótico correspondiente, no el que venden por televisión.
Ahora te pregunto, y para no dejarte pasar, es la última, con esto ya te voy despidiendo. Los bebés que se mueren en Córdoba, ¿por qué Córdoba y por qué en este lugar? La pregunta sería, ¿una autopsia puede determinar con precisión? Porque siempre escuché hablar en las series, en la tele, de que el cadáver habla. El cadáver es un elemento que lo estudias y te dice qué fue lo que pasó.
Exacto. Damos dos, una pasada. ¿Por qué apenas empezó la choripandemia a las personas que morían las hacían desaparecer y las quemaban? Porque el cadáver habla. A ver, yo tengo el libro de Achával de homicidios, que es una genialidad, y ahí explica, o sea, si vos tenés una persona que se murió por una causa X respiratoria, vos haces una punción, le extraes fluido, lo llevas a un microscopio y te dice si es un virus o si es una bacteria o es un hongo. Ahí lo tenés muy claro. El cadáver habla. Por eso hay gente que va presa después de mucho tiempo, porque el cadáver habla, el cadáver tiene todos los elementos para informarnos que fue, bueno, una infección, un homicidio, un descuido. Pero al cadáver se le saca un exudado y automáticamente nos va a dar si fue virus, bacteria u hongo. Así que no hablemos más. Pero acá se tapó todo, o se arregla con que es una cosa rara. En minutos, sacando solamente del pulmón.
O sea que lo que está pasando con los bebés está dilatado por la justicia, no por la ciencia. La ciencia tiene cómo determinar. La justicia es la que no está haciendo su parte.
Totalmente. Y aparte, vamos a suponer, se muere mi hijo. Bueno, lo primero que pido, porque, a ver, algo pasó, si está muriendo mucha gente, que me lo congelen. Lo congelen, lo pongan en heladera. En las morgues hay heladera, si no uno contrata, lo queda en una heladera, y bueno, después se pide un perito de parte o una persona que haga anatomía patológica y que por favor le saque fluido. Está bien, se me muere un hijo, no tengo más ganas de vivir, pero bueno, lo hago, supongamos que lo hago. Entonces, ¿qué hago? Le hacen el exudado, entonces el anatomopatólogo nos va a decir, no, encontramos la bacteria tal, o de golpe encontramos corpúsculos virales en los glóbulos blancos del pulmón, que eso nos estaría marcando una afección viral, como pasó después de la Primera Guerra Mundial, que le daban antibióticos y se morían, pero era un problema viral adentro del pulmón. Es fácil, el cuerpo habla, vos mismo lo dijiste.
Necesitamos reforzar nuestro sistema de defensa, cambiando la alimentación. Acá Juana pregunta una vez más, y cuántas veces ya lo contaste. Juana, anotalo. ¿Cómo hace para consumir el alpiste? ¿Qué sé yo? Que se lo coma crudo, ¿no? No, que se haga un batido de semilla. ¿Cómo es?
No, excelente. Que lo pregunte todos los viernes, Juana. Gracias, vamos a agradecerle, no nos vamos a enojar. Licuado de alpiste, empecemos por algo muy simple, en vez de 10, 5, 5 cucharadas soperas de alpiste, lo lava bien, una vez que lo lavó lo pone en la licuadora, lo licúa con agua fría, después lo cuela y se lo toma. Entonces ahí se tomó un complejo de nutrientes que necesita nuestro cuerpo, quema las grasas, destapa las arterias y nos hace vivir felices, y nos envía sílice o silicio a nuestro cerebro y nos aumenta la velocidad. Por ejemplo, esta locura que tengo yo, parezco loco la velocidad que hablo, eso se lo debo gracias al alpiste.
Alpiste.
Alpiste, sí.
Alpiste. Le iba a decir alpiste a una amiga de Liana, pero no te voy a decir alpiste, Liana. Porque me pasa una pregunta. Yo te quiero cortar, porque ya te tuve una hora al teléfono y Liana me dice, por favor, Parkinson. Qué triste que es para la gente que tiene amigos o la misma gente que puede padecer el Parkinson, ¿no?
Sí, bueno, esto es importante. Tanto Parkinson como epilepsia los trato. Yo trato las peores enfermedades del planeta. Por supuesto, los que hay nombre te los trabaron todas. El mono disfrazado de hombre, después todo el clan kirchnerista, sí, y por supuesto el number one, Mansur. Lo voy a decir siempre, Mansur. Él fue el que cajoneó todo lo que presenté, pero presenté a propósito. Bueno, el Parkinson y la epilepsia se trabajan muy bien y con medicación opuesta a la que da la psiquiatría, a quien respeto mucho, ¿eh? O a la neurología no la respeto porque, lamentándolo mucho, son todos millonarios, el 80% de los neurólogos. Donde más muerte hay son millonarios, de casualidad. Bueno, volviendo a esto, el Parkinson y las epilepsias se tratan con aminoácidos y con cambios nutricionales, porque en realidad es un ensuciamiento del cerebro. Está tóxico el cerebro, ya sea por las pseudovacunas, esta falsa vacuna llena de metales, o por una alimentación chatarra, alcohol, tabaco, fumadores pasivos. Entonces vuelvo al Parkinson. Al Parkinson yo le doy aminoácidos sublinguales y el paciente deja de temblar en 4 o 5 minutos. No quiere decir que se curó, quiere decir que se le fue el síntoma. Y bueno, a medida que va cambiando la forma de comer, le dio otros suplementos, recupera muchísimo los pacientes con Parkinson.
O sea que lo peor que puede hacer es asustarse la gente que tiene Parkinson, simplemente tratar de limpiar su cuerpo. Limpiando el cuerpo alivia los síntomas.
Claro, lo que pasa es que el Parkinson va acompañado de la depresión. O sea, donde hay Parkinson hay depresión. Y una vez lo hablamos, lo pienso también, la gente se olvida, hasta nosotros nos olvidamos.
O no nos escucha.
Cuando Infran, que ahora se lo llevaron a Israel, yo no sé lo que le está pasando a estos, me parece que están adorando a Moloch en vez de adorar a Jehová, se lo llevaron a Infran a Israel. Infran, en la provincia de Formosa, hay elementos para eliminar el Parkinson. Y si siguen apretando a los aborígenes, ya lo dije, van a hacer pública la cura del Parkinson. ¿Está claro? Fíjese Dios cómo nos dio todo, a cada provincia nos dio cosas hermosas para salir adelante. Y estos monos no te dejan. Así que bueno, la gente la tenga clara.
La gente que tiene posibilidad de viajar a Buenos Aires, si quiere tener una entrevista con el doctor Omar Airad, puede pedir turno al teléfono, anote, 15-308-404-24, solicitan ahí la consulta, esto es en Buenos Aires, únicamente estando en Buenos Aires, 15-308-404-24, ahí le piden una consulta con el doctor Omar Airad y ahí van a poder evacuar sus dudas o hacer algún tratamiento. Me despido, vos sabés que siempre para esta fecha, mes de septiembre, empieza a secarse el piso, el viento, rinitis, los ojos hechos percha, rinitis crónica, me dicen. Vos ya lo dijiste y yo soy de los tipos, le digo a Fanny, yo tengo en casa fenogreco.
¿Comprás el fenogreco? Listo, ya vos me hiciste de médico terapeuta, de naturista.
No me pongas esa responsabilidad de médico, sos vos, che. Contale a Fanny qué hay que hacer.
Bueno, pero fuiste un naturista. ¿Qué significa naturista? Naturista trabajaba en la naturaleza. El fenogreco nos evita la rinitis de esta temporada. Cuando empieza, o sea, septiembre hacia octubre o noviembre, es donde aparece la polinización, nos llena la parte respiratoria de polen y la reacción es la alergia, que puede ser moco, broncoespasmos, bueno, uno tiene todo el día rinorrea, y el fenogreco lo va secando, también lo va seca, o sea, saca la alergia, inhibe la alergia, y también los licuados de alpiste, un licuado de perejil todos los días a la mañana, más el fenogreco, y usted va a pasar la primavera sin esas molestias tan intensas.
Vos sabés que te escucho, ¿no? Y fenogreco, y después agarrate, Catalina, ¿eh? Agarrate. Te pregunto por qué. Tengo cada cuervo, amigo. El punto es que el fenogreco, por ahí, o sea, yo lo tomo, qué sé yo, 3-4 días. Al segundo o tercer día es como que se me despeja, me siento bien, pero...
Sí, se despejan otras áreas del cuerpo.
Se despejan otras áreas del cuerpo y uno suele andar medio como mirando todo color. Acá no tenemos tanto problema con el polen. Yo le echaba la culpa a la sal que tiran en las calles, qué sé yo, algo cambia en septiembre que a mí, pero me hacía... ¡Ay, qué manera de llorar y de que me piquen los ojos! Y desde que te conocí a vos, que empecé a consumir el fenogreco, noté no solo ese cambio, sino que andaba, ¿cómo te puedo decir? Un poco más contento andaba por la vida, ¿no?
Y sí, los hombres, cuando nos mejoran ciertas cosas, estamos re felices, por supuesto. Y eso es lo que tiene el fenogreco.
Veía todo con otros ojos, veía.
Sí, bueno, es que no te está escuchando tu mujer.
No, es que bueno, la víctima, dijo el otro. Dice, ¿cómo se toma el fenogreco? Ay, una cucharadita de té. Es muy duro, parecen municiones, parecen balines. Una cucharadita de té, lo pones en agua limpia, lo tenés que hidratar. Agua limpia, agua buena, agua de la canilla, no, porque viste cómo viene el agua de la canilla. Lo pones en agua limpia, corregime si me equivoco, Doc. Lo dejás que hidrate. Yo me lo olvidé. y lo dejé como 2 días. Cuando lo fui a ver dije, está creciendo, germinó, qué bueno que es el fenogreco. Pero no, claro, aunque esté germinando, en mi caso le pego una colada, lo enjuago bien, porque me da como asquete, y me lo comí así, estando brotado. No sabés, es más efectivo, porque...
Sí, señor.
Es más efectivo, terrible. ¿Por qué cambia esto cuando está germinado? Me dijiste que los porotos, los garbanzos, también pasa lo mismo, ¿no? Cuando está así como germinando, ¿qué tiene? ¿Qué le cambia?
Claro, cuando está germinando es ideal, por ejemplo, porque multiplica la potencia de la semilla, o sea, potencia los efectos terapéuticos. O sea, ya cuando está hecho planta o semilla seca, sí tiene sus efectos. Pero cuando está germinando, consumir cualquier semilla germinada es espectacular para nuestra salud y hasta nos llevaría a comer menos porque tendríamos todos los nutrientes y potenciados, además, en nuestro cuerpo.
Semana que viene, Doc, hablamos de Alzheimer.
Como vos quieras.
Abrazo enorme, Doc, querido, sabes cuánto te aprecio. Ojalá que pronto te podamos ver por acá. Es terrible, yo digo que pronto te queremos ver por acá. Me pone que te traiga, que te venga, que venga, que venga. Nos vamos a traer al Doc. Es más, vamos a hablar con el profe Melella. Vamos a hablar con Walter Woto, a ver si nos puede dar un salón. El profe Melella es el gobernador, Walter Woto es el intendente, para ver si nos pueden dar un salón para que puedas tener una charla y puedas hablar cara a cara con la gente y sacarle todo tipo de dudas que la gente quiera tener, ¿no? Un tipo de conferencia, de charla. Mañana viene Manes y viene a hacer política. ¿Por qué no lo podemos traer a Irad y que venga a contarnos de la medicina ancestral, que nos traiga sus cartas con la medicina ancestral? Y las farmacias no te van a auspiciar.
No, a ver, unos segundos más. Hablamos del Alzheimer para llevarle tranquilidad a la gente. Por favor, que consuma vitamina B3. Ahora se van a comprar, son de venta libre, vitamina B3, 2 comprimidos por día, y van a notar mejoras en el Alzheimer, lo que tienen que tomarlo siempre, y una buena alimentación. Ahora, referente, si la provincia va a llevar a Manes o me va a llevar a mí, no, va a llevar a Manes. Por ahora, porque no le queda tiempo a este país, estamos atrapados sin salida. O sea, Manes se cuelga de cualquiera, el de neurociencia. Y si ustedes quieren, mire que varias veces lo defendí para no ir a la guerra. Pero si ustedes ponen página 12, el caso Ineva, van a ver a Manes involucrado en un secuestro con el Instituto de Neurociencias a cargo del doctor Cáceres, que ahora lo tienen escondido en Inere, frente a los ferrocarriles. Porque a los más sinvergüenza, a los psicópatas, son a los que más cuidan en nuestro país. Por eso acá los científicos no corren, porque los psicópatas le convienen a los de afuera para que cumplan con todos sus objetivos. A ver si lo entienden una vez por todas. Acá no hay ningún político, son todos títeres, ladrones, que roban para satisfacer a los extranjeros y desguazarnos y desangrarnos a nosotros. Dejame, así que cuidado con los políticos.
Déjame agregar algo, lo trae la Unión Cívica Radical, es candidato a gobernador, a presidente para el 2023, pero sobre el caso que vos nombraste, lo encuentro como causa cerrada, como cosa que ya fue juzgada y en el caso de él fue sobreseído, fue absuelto. Qué tema complejo, que eso daría para hablar en otro programa, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud mental, los problemas de esta nueva ley de salud mental, y cuánta gente necesita contención y por esa ley no se la puede proteger. Qué problema grave que tenemos los argentinos, ¿no? Sancionados.
No, problema no, es muy simple. Lo de Manes era gravísimo. Manes tendría que estar con 16 años de cárcel, pero acá, lamentando mucho, los jueces y la placa es la que gobierna. Entonces, ¿qué pasa? Se arregla todo. Como una persona que tiene encerrada en un sótano a una mujer millonaria para como y de la colectividad judía, a ver si van a adorar a Moloch o van a adorar a Jehová de una vez por todas, ¿cómo dejaron que no los condenen? Pero ¿sabes por qué no lo dejan para que no los condenen? Porque matan mucho más argentinos con el desastre que hace con esta falsa medicación que si los meten presos. si son políticos, médicos políticos, el médico político es el que más mata. Por eso te estoy hablando de Mansur, que es el genocida más grande de la historia. Ocultó todo mi tratamiento, entre ellos la esclerosis múltiple. Siempre van a apoyar a los más criminales, pero esto viene de afuera, no de adentro.
Qué lindo, pusiste un punto, ¿no? Hasta la semana que viene, Doc.
Hasta la semana que viene, y bueno, si quieren votar a Manes, recuerden, si es radical, Mapo, radicales, bueno, los va a matar a todos. Nos va a dar 100 vacunas, nos va a hacer comer choripán, salchicha, neurociencia, neuromuerte va a ser. Un abrazo grande.
Abrazo, Doc.
Chao, chao.
Escuchala como quieras.
99.